Recibimos esta mañana al presidente del Euskadi Buru Batzar, Íñigo Urkullu. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Y candidato a Lendakari, de AJPNV.
No, todavía no. No, soy propuesto por el EBB, por la Ejecutiva Nacional, pero estamos ya en el proceso en el que los afiliados y afiliadas tienen su palabra. Primero, para proponer a quien estimen oportuno, y segundo, para decidir en una segunda vuelta. O sea que todavía no soy candidato. Soy el candidato propuesto por el EBB, por la Ejecutiva Nacional, pero es el tiempo de respetar lo que los afiliados y afiliadas propongan y decidan, y este proceso culminará el 5 de julio y veremos el 5 de julio lo que sucede.
¿Le han animado para que acepte o se ha propuesto usted?
No, desde luego nunca me he propuesto para nada, y además sabe la comisión de la Ejecutiva Nacional, como el conjunto de la Ejecutiva Nacional, cuáles fueron mis reflexiones en el proceso que iniciamos, cuando yo además decidí mantenerme al margen de lo que pudiera ser una reflexión en absoluta libertad que a la que tenía que proceder la Ejecutiva Nacional y el Consejo Nacional. Bueno, en todo caso, la comisión que valoró la situación, que valoró también el escenario futuro, que ha analizado lo que es también la trayectoria hasta el presente, y bueno, sus reflexiones habrán tenido para que hayan planteado mi nombre como propuesta. Pero también fue una difícil decisión, una decisión costosa en lo personal, y no exenta del orgullo que supone el que a uno le propongan de manera unánime en la Ejecutiva Nacional, esto por encima de todo, pero yo también participé de mis consideraciones. No fue una decisión que se resolvió en un primer momento ni en un segundo momento.
¿Tuvo muchas dudas?
Dudas, yo tuve mis consideraciones, y evidentemente si en las consideraciones caben dudas, pues sí, pero era más otro tipo de consideraciones, lo que era el pensamiento personal que podía tener en torno a la valía de otras personas, lo que yo mismo como presidente del Euskadi Buru Batzar pudiera estar pensando en que había otras personas que pudieran ser idóneas para ser candidato al Lehendakari por parte del Partido Nacionalista Vasco. Había reflexiones en mí también con respecto a lo que era el proyecto de Partido Nacionalista Vasco con el que seguimos desde hace 4 o 5 meses que celebramos la Asamblea General, y el recorrido que eso podía tener en la medida en que yo siguiera siendo presidente. Pero dudas en lo que pudiera ser el compromiso personal, ninguna duda. Pese a que, estando en las circunstancias en las que estamos y teniendo uno como proyecto de dirigir una ejecutiva nacional de un partido por 4 años asegurado, más o menos, pues podía uno haberse quedado en la comodidad de decir, oye, pues no, yo tengo un proyecto, mira, y ante la situación en la que estamos, pues uno prefiere seguir aferrándose a lo que hace 4 meses fue una elección por un periodo de 4 años. Pero bueno, la comisión, el Euskadi Buru Batzar, la Ejecutiva Nacional hicieron otras consideraciones, entiendo que más válidas que las que yo pude hacer. Fue la propuesta, la debatimos y al final accedí a lo que fue la propuesta de la Ejecutiva Nacional, pero que, insisto, hoy está sometida a contraste en la opinión de la afiliación.
¿Midieron posibles riesgos a la hora de abordar el asunto de la bicefalia y lo que puede suponer la candidatura del presidente del Euskadi Buru Batzar?
No, la bicefalia nunca ha estado en cuestión en este debate. En la medida en que tenemos unos estatutos y unos reglamentos electorales, pero unos estatutos que marcan lo que es la bicefalia, nunca ha estado en cuestión, y por lo tanto yo soy muy consciente de que en el caso de que sea el candidato, en el caso posterior de que tras las elecciones me corresponda la responsabilidad de ser Lehendakari, será en ese momento en el que yo sea un incompatible de manera absoluta como Lehendakari en su caso, insisto, pongo el matiz en su caso porque todavía ni siquiera soy candidato oficial del Partido Nacionalista Vasco, y que eso es incurrir una incompatibilidad absoluta con ser presidente del Euskadi Buru Batzar.
¿Tiene claro cuál va a ser el programa electoral? ¿En qué se va a basar?
Pues sí, yo creo que venimos como Partido Nacionalista Vasco desde el año 2008 tras las elecciones generales del año 2008, no estas últimas de noviembre del año 2011, sino las anteriores del año 2008, con un proceso de trabajo, de actualización, de modernización, de pensamiento de lo que tiene que ser el objetivo del Partido Nacionalista Vasco a medio y a largo plazo, sin renuncia ni mucho menos a lo que son sus aspiraciones de proyecto fundacional del Partido Nacionalista Vasco, pero también sí de lo que es la incardinación en la sociedad que quiere liderar en cada momento, desde un concepto nacionalista, desde un concepto, por supuesto, abertzale, abierto a todas y a todos los ciudadanos en ese propósito de cohesión social, de construcción social y desde la construcción social hacer una construcción nacional. Hemos venido trabajando un proceso de Zingaur Euskadi 2020, iniciado en el año 2008, Zingaur Nafarroa 2020 también. Estamos en proceso de diseño de lo que es un Zingaur Iparralde 2020, con una perspectiva de lo que es la globalización y las macrotendencias que existen para intentar identificar cuál debería ser la Euskadi en el año 2020. Está a la vuelta de la esquina ya. Hemos hecho un proceso inicial de lo que tiene que ser una iniciativa política, económica y social denominada A2, buscando lo que es ese escenario final de un nuevo estatus político en el año 2015, pero que nazca de lo que es un proyecto consensuado previamente también en la sociedad, desde el diagnóstico de la situación. Hemos tenido en este tiempo elecciones diversas, desde europeas, generales, autonómicas en el año 2009, municipales, forales. Hemos elaborado programas para esos ámbitos que nos marcan una senda también de lo que tiene que ser un programa electoral para las elecciones autonómicas cuando correspondan las próximas, y hemos procedido a una asamblea general donde tenemos dos documentos marco. Uno, Euskadi Nación Europea, donde fijamos las líneas de actuación en lo político también de lo que es esa proyección de la internacionalización de Euskadi como nación europea, y un documento marco sectorial que es Geroa Lantzen, Trabajando el Mañana, que nos permite tener una base sustancial de lo que tiene que ser un programa electoral. Pero ahora mismo, además, estamos inmersos, esta semana terminaremos de recibir aportaciones a lo que fue un acto que tuvimos el 4 de mayo, este mismo mes, sobre política económica e industrial, con un planteamiento que yo tengo, que es que para mediados del mes que viene, junio, finales del mes que viene, tengamos lo que es un programa de política económica e industrial.
Se lo pregunto porque precisamente sobre esto acaba de escribir en su blog el Lehendakari Patxi López, diciendo que se alegra porque usted vaya a ser, con toda probabilidad, el candidato del PNV, porque así podrán debatir cara a cara de una vez. Y dice que en el documento, en uno de los documentos que usted ha citado de política económica, hay que bucear 18 folios llenos de vaguedades para encontrar tres tristes párrafos sobre fiscalidad. ¿Tienen ustedes una propuesta sobre fiscalidad después del debate de ayer en el Parlamento?
Pues sí, la tenemos. Lo que pasa es que no pretenderá el Lehendakari López que yo se las descubra sin haber cerrado el proceso interno. Porque, insisto, tenemos un proceso de elaboración de un documento de política económica que es un documento base, un documento borrador. A mí no me preocupa que el Lehendakari López critique lo que puedan ser los documentos borrador del Partido Nacionalista Vasco, que además los somete a chequeo y los somete a contraste con expertos, con entendidos, con personas que tienen conocimiento en las materias, en las diversas materias que nosotros hemos planteado, de internacionalización, de alianza público-privada, de diversificación, de lo que es un modelo industrial para lo que es el año 2012 y posteriores en el siglo XXI como un modelo económico que el Lehendakari ha querido apropiarse con el modelo de Euskadi, cuando nosotros hemos dicho que durante 30 años hemos liderado todos los ámbitos de responsabilidad del gobierno vasco en materia de política industrial, y esto es lo que nos ha hecho también estar en una senda de crecimiento económico hasta este gobierno vasco liderado por el Partido Socialista de Euskadi con el apoyo del Partido Popular. Y en materia de fiscalidad, evidente, ayer tuvimos un debate en el Pleno del Parlamento Vasco, un debate que se produjo después de subterfugios por parte del Gobierno Vasco y del Partido Socialista de Euskadi para que se llegara a debatir en la Cámara Vasca la posible reforma fiscal en un ámbito del que no es competente el Parlamento Vasco. en cuanto a lo que es la competencia de las Juntas Generales y de las Diputaciones Forales.
¿Ustedes no contemplan que el Parlamento Vasco pueda tener más competencias en materia fiscal?
No, yo creo que la LTH, el concierto económico, el Estatuto de Autonomía en sí mismo también indican cuál es el modelo institucional. Y el problema es que el Lehendakari López y el Gobierno Vasco y el Partido Socialista, ante su indolencia, ante su incapacidad durante estos 3 años para hacer frente a la situación de crisis económica que también nos afecta a los vascos y vascas, han querido revertir esta situación en contra de lo que es el modelo institucional, intentando modificar el modelo institucional por la puerta de atrás. Y ayer quedó claro en el Parlamento Vasco que la culpa de la situación económica no es del modelo institucional. La culpa de la situación económica es la bajada en la recaudación como consecuencia de la caída de la economía. Y el problema es que ante la caída de la economía el Gobierno Vasco no ha hecho nada por regenerar la economía, por poner la economía en una senda de crecimiento. El problema es que el Gobierno Vasco no ha hecho nada. Sin embargo, nosotros ayer, a pesar de lo que hoy en determinados medios de comunicación que aplauden todo lo que el Lehendakari y el Gobierno Vasco puedan hacer o decir, faltando a la verdad, lo que nosotros ayer ratificamos es la disposición del Partido Nacionalista Vasco a hablar sobre fiscalidad en aquellos ámbitos que son competentes para hablar de fiscalidad. Y no solamente eso, sino que ayer presentamos también nosotros unas cuantas iniciativas, de las cuales fueron aprobadas todas excepto una. Y una de las que planteamos, además, fue la profundización en el autogobierno y la mejora del autogobierno y ampliación del autogobierno también en materia fiscal. Y conseguimos que, por ejemplo, se aprobara una iniciativa que no tendrá recorrido luego en el Congreso de los Diputados porque el Partido Popular votó en contra y es previsible que vote en contra también el Congreso de los Diputados. Pero aprobamos una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco de mejorar, profundizar, avanzar en el autogobierno también en materia fiscal, recabando para lo que es la gestión de las administraciones vascas los tributos especiales, los impuestos especiales. Y en ese sentido nadie podrá decir que el Partido Nacionalista Vasco ha negado la posibilidad de un debate sobre fiscalidad. Lo que el Partido Nacionalista Vasco ha dicho, y ayer quedó demostrado, es que el Partido Socialista pretendía una modificación institucional que quedó en nada en el día de ayer, y que el Partido Nacionalista Vasco ha venido diciendo que es necesaria la reflexión sobre la fiscalidad en los ámbitos que son competentes, pero además una reflexión en profundidad, con serenidad, a lo que desde luego el Partido Nacionalista Vasco está absolutamente dispuesto. Uh-huh. Y que el Lehendakari López diga del documento borrador al que usted hacía referencia, a lo que ha dicho, pues bueno, pues espero que cuando publiquemos ya el documento texto, el texto definitivo, pues el Lehendakari, como tantas otras veces, se coma sus palabras.
¿Le preocupa quién puede ser el candidato o candidata de la izquierda abertzale?
No, en absoluto. Parece que a la izquierda abertzale sí le preocupa que el candidato del Partido Nacionalista Vasco, pero al Partido Nacionalista Vasco y a Iñigo Urkullu como presidente del Euskadi Buruatzar no le preocupa quién pueda ser el candidato de la izquierda abertzale.
Uh-huh. ¿Cree que tienen posibilidades de acceder al gobierno vasco?
Dependerá de los votos que tengan, dependerá de los resultados que todos tengamos en la noche electoral, cuando sea, y dependerá también de los pactos posibles en su caso, ¿no? Yo, desde luego, lo que aspiro es a que el Partido Nacionalista Vasco gane las elecciones y que sea el Partido Nacionalista Vasco a quien le corresponda la responsabilidad de gobierno, en función de que, no como hace 3 años, la segunda y tercera fuerza, aprovechándose de la ausencia de la representación de la izquierda abertzale, en este caso el Partido Socialista y el Partido Popular, suben 38 votos, mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, y desplacen al partido más votado, como es el Partido Nacionalista Vasco, con 30 parlamentarios frente a 25 que tiene el Partido Socialista y 13 el Partido Popular. Espero que el Partido Nacionalista Vasco goce de la mayor confianza de los ciudadanos y ciudadanas en base a su proyecto, en base a su programa.
Pero parece claro que todo va a depender de los acuerdos postelectorales, ¿no?
O no, depende. Si como Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, ganamos las elecciones y vemos cuál es el panorama en el Parlamento Vasco, quizás gobernemos también en solitario. ¿Qué es lo que está haciendo el Partido Socialista en estos momentos una vez de que el Partido Popular le ha retirado el apoyo? Bueno, pues yo creo que no está gobernando, que es lo que hará el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista en estos momentos se aferra a un sillón en una legislatura ya agotada, como es la que es la presente.
¿Cabe alguna posibilidad de que se retome un entendimiento con los socialistas? ¿Tendrían que hacer de tripas corazón?
Bueno, dije en la comparecencia pública a la que me sometí la semana pasada que la situación exige de grandes consensos que puedan derivar en pactos, y nosotros estamos dispuestos a todo tipo de consensos en materia económica, en materia también de profundización de autogobierno, en materia de un nuevo estatus político para Euskadi en el año 2015, en materia de lo que es internacionalización de Euskadi, en materia de lo que es el encaje de Euskadi como nación europea. Estamos dispuestos a grandes consensos en lo que es entendido como normalización en la convivencia política, en lo que es consolidar lo que hasta ahora se ha construido en pos de una situación de paz definitiva, justa y duradera, y por lo tanto estamos abiertos a lo que puedan ser los debates y acuerdos con todo tipo de formaciones políticas.
Uh-huh. ¿Cómo valora los acuerdos, digamos, amplios, plurales, transversales que se están dando en materia de pacificación y convivencia en el Parlamento en las últimas semanas? Instituto de la Memoria, ponencia sobre convivencia, cosas marchan bien ahí.
Sí, con sus tensiones lógicas, pero marchan bien. El Partido Socialista de Euskadi, y más concretamente el Gobierno Vasco, sabe de la disposición del Partido Nacionalista Vasco, y creo que se ha manifestado tanto en lo que es el Centro de la Memoria, conveniado entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Español, pero también entendido por parte del Partido Nacionalista Vasco. Sabe el Gobierno Vasco en todas sus instancias de gobierno, desde consejerías o departamentos, mejor dicho, a direcciones determinadas, específicas, de lo que es la implicación del Partido Nacionalista Vasco en el Instituto de la Memoria. Sabe de lo que ha sido la disposición también del Partido Nacionalista Vasco a ese Congreso Internacional sesgado que se ha celebrado con vetos todavía hace 15 días, Congreso Internacional de la Memoria, pero no podrá decir el Partido Socialista de Euskadi, y mucho menos el Gobierno Vasco, que el Partido Nacionalista Vasco haya puesto piedras en el camino.
Uh-huh. Y el presidente del Gobierno, dada la situación económica, ¿les ha pedido ayuda, les ha pedido comprensión? ¿Cuenta con el PNV para algo?
Pues no cuenta con el PNV para nada, y mire, yo en este juego, además del Partido Popular y del Partido Socialista, bueno, estoy viendo estos días como el secretario general de los socialistas alaveses además nos ha criticado por apoyar al Partido Popular, el gobierno español, en todo lo que son las reformas en materia económica. Ayer hacíamos un recuento con los miembros del Grupo Vasco en el Congreso y el Grupo Vasco en el Senado, y de las 20 reformas presentadas a modo de Real Decreto Ley o proyectos de ley por parte del Gobierno español, se han votado 18, de las cuales el Grupo Vasco ha votado favorablemente a 6 de las 18, y de las 6, las reformas a las que ha votado favorablemente el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, han sido pues reformas que tienen que ver con la atención al municipio de Lorca tras el seísmo, o con las transposiciones de directivas comunitarias, y no con ninguna de las reformas de estas de las que se habla, de las reformas laborales, reforma del sistema financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el Partido Popular, el Gobierno español, el presidente del Gobierno español, al principio quisieron jugar con que el Partido Nacionalista Vasco tendría que tener una actitud responsable también, de apoyo, de ayuda, de entendimiento, pero no han llamado al Partido Nacionalista Vasco para nada. Y yo he criticado todavía la semana pasada que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español puedan tener una estrategia de redefinición del modelo de Estado, intentando obviar lo que es la representación de los nacionalistas, por lo menos del Partido Nacionalista Vasco. No nos han llamado a nosotros, tampoco han llamado a otras formaciones políticas, pero el tiempo para nosotros se ha acabado ya también con el tiempo de gracia que le hemos dado al Partido Popular y al Gobierno español, pasando de los 100 días que políticamente se dice que son los correctos de tiempo de gracia, ¿no? No se nos ha llamado, no hemos sido atendidos en lo que han sido las enmiendas presentadas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, no hemos sido atendidos tan siquiera en lo que han sido las enmiendas a la reforma laboral, no se nos ha atendido en lo que es ninguna de las enmiendas que pretendían mejorar el Real Decreto Ley de proyecto de reforma laboral, no hemos sido atendidos tampoco en lo que ha sido el Real Decreto Ley del saneamiento del sistema financiero aprobado por el Consejo de Ministros hace 15 días escasamente, y todo ello nos lleva a que, bueno, pues si no se nos atiende, pues no tenemos nosotros ninguna ningún compromiso con el gobierno español para apoyar en algo que parece más una improvisación que no una política clara de actuación.
Uh-huh. En política económica no les consultan, no les escuchan, ¿y en materia de pacificación?
Bueno, en materia de pacificación parece ser que es el ámbito, el espacio en el que, bueno, sí, se nos escucha, se nos atiende, y además en algunos casos no solamente se nos atiende, sino que se van dando pasos en función de lo que nosotros vamos proponiendo.
¿Y cuál va a ser el siguiente?
Bueno, yo creo que el siguiente tiene que ser también el vinculado a una política penitenciaria que nosotros venimos reclamando desde el año 1997.
¿Acercamientos?
Acercamientos, sí.
Con ¿generales?
Tratamiento individualizado, como corresponde en la legislación penitenciaria. Yo cuando digo, ante lo que representantes del gobierno español, quizás queriendo poner un sesgo determinado en el concepto de cumplimiento estricto de la ley, yo digo que efectivamente cumplimiento estricto de la ley, porque la ley contempla el cumplimiento de las penas en cárceles próximas a los lugares de origen o de residencia, en lo que pueda ser el tratamiento individualizado de las penas, en los beneficios penitenciarios a los que los presos o presas, las personas reclusas, tienen derecho, en cuanto a lo que pueda ser el no castigo a los familiares de los presos por cumplimiento de las penas alejados de sus lugares de origen, que no tiene nada que ver con un concepto de dispersión. Yo creo que el gobierno español sigue confundiendo el concepto de dispersión con alejamiento, y ante ello es ante lo que vamos a seguir reivindicando como Partido Nacionalista Vasco, en eso que entendemos que es un estadio de humanización también de un proceso que tiene varias patas. Está la pata del desarme y disolución de la organización terrorista, que seguimos exigiendo. Exigible es el desarme y la disolución de una organización terrorista, por mucho que cueste a la izquierda abertzale tener que escuchar esto. Creo que hay un ámbito que es el de la normalización en la convivencia, que nos lleve a la concordia, donde caben los procesos de humanización, donde tiene que tener cabida el trabajo por la memoria, justicia y verdad con respecto a las víctimas del terrorismo, y donde tiene que tener cabida también el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Uh-huh. Pues Íñigo Urkullu, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Ha sido un placer.
Un saludo. Hasta la próxima.